Desde nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tarde de lunes. Muy buenas tardes a la gente, gente. Pero ¿por qué? ¿Por qué gente que se gasta casi todos sus ahorros en venir desde Tokio o desde cualquier rincón del mundo para ver a una cantante? Para asistir a uno de los dos conciertos que va a dar Taylor Swift en Madrid. Es verdad que Taylor Swift tiene una gran capacidad de montar un espectáculo, escenas de tráiler, juego de luces, sonido que te deja sin sentido, pero no puede ser solo eso. ¿Por qué la gente se pone pañales para no perderse un segundo? ¿Por qué hay ya gente en el Bernabéu esperando cuando el primer concierto va a ser el miércoles? ¿Pero qué les da? No voy a responder yo a esta pregunta en dos minutos de radio. Pero lo que está claro es que Taylor Swift derrumba todos esos lugares comunes que dicen que a la gente joven todo le aburre y que nada les motiva. Cuando algo les interesa, cuando algo les atrae, vaya si se mueven. Taylor Swift no hace discursos, pero canta y cuenta historias. Y hay historias que atraen, que les dan a los jóvenes razones para hacer sacrificios, historias en las que se reconocen. Taylor Swift le calla la boca a todos esos moralistas y bocas amargas que pintan una generación pasiva. El problema no es de la generación Z, de lo digital, de la generación M o de la generación K. El problema es que los adultos, en la mayoría de los casos, no tenemos una historia que contar que merezca la pena. ¿Qué les da Taylor Swift? ¿Qué nos da? Es guapa, la muchacha es guapa. Pero las conozco más guapas. Baila bien. Hay muchas otras que bailan bien. Ha sabido convertirse en un buen producto. Hay otros productos por los que no se sacrifica tanto. Por los que no se sacrifica nada. Ya hemos escuchado en la tarde este tema. A mí me gusta mucho, por eso lo hemos escuchado. Es una de sus últimas canciones, I Can Do It With a Broken Heart. Dice Taylor que puede hacer todo lo que tiene que hacer con un corazón roto. Puede ser productiva, puede fingir, pero está fatal, dice la canción, y echa de menos un amor que la quiera para siempre. Seguramente Taylor Swift levanta pasiones por esto, porque los que la escuchan se sienten reconocidos. Porque debajo de todo, debajo de la máscara que a ti y a mí nos piden llevar, debajo hay un corazón roto que quiere ser amado para siempre. Bueno, y la política en titulares. Zelensky está en España.
España es un socio fiable. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto.
Zelensky agradece que España vaya a hacer una aportación por valor de 1.100 millones de euros. Sánchez y Feijóo están de acuerdo, aunque con alguna pequeña diferencia.
Es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania. Tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania.
Feijóo está de acuerdo en eso. PSOE y PP están mucho más cerca sobre el tema de Ucrania que el PSOE de Sumar. Israel sigue empeñado en acusar a España de estar con Hamas por reconocer a Palestina. Israel ha amenazado a España de forma inadmisible por el reconocimiento de Palestina y ha dicho que hará daño a los que le dañen. Amenazas de Israel a España. Feijóo ha dicho esta mañana que está de acuerdo con el reconocimiento del Estado palestino. No está de acuerdo en el plazo y el modo. De nuevo, PP y PSOE están más cerca entre ellos dos que Sumar. Más madera. Teresa Rivera, candidata del PSOE a las elecciones europeas, dice que se puede negociar con Meloni. Supuestamente Meloni es la extrema derecha italiana. Feijóo está de acuerdo con Teresa Rivera, lo ha dicho esta mañana, con Meloni sí. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Por qué si hay cercanía entre los dos partidos en cuestiones esenciales hay tanta polarización? Me parece que es sencillo. Los extremos se necesitan. Controlar el gobierno se ha convertido en el único objetivo, aunque no puedas gobernar. Esta semana, de hecho, entra en vigor la ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y pendientes también a esta hora del debut de Rafa Nadal en su torneo fetiche, el Roland Garros. El tenista manacorí ha ganado este torneo en 14 ocasiones y esta tarde tiene que enfrentarse al número 4 del mundo, Alexander Zverev. En París está Ángel García.
De momento no es el inicio soñado, de momento no es el partido que queríamos ver 700 días después de don Rafael Nadal Parer aquí en París. 44 minutos de partido, no rompió el saque Alexander Zverev al inicio del mismo y de momento no hemos podido devolverle esa rotura. 3-5 para el alemán, 40 iguales con servicio para Rafa Nadal. Necesitamos dos puntos más aquí y luego romper el servicio de Zverev o si no se nos escapará el primer set.
Gracias, Ángel. Pues estaremos muy pendientes de ese partido y también de lo que nos vayas contando esta tarde. Hoy en COPE estamos también abordando el problema de la vivienda en España, una situación que se agrava en lugares como la isla de Ibiza, donde 6 de cada 10 casas se destinan ya al alquiler turístico y esto hace que la oferta disminuya. Es por ello por lo que escasean profesionales que quieran este destino. Es el caso de profesores, policías o médicos. Verónica León, enfermera en la isla Balear, nos ha contado en Mediodía COPE las situaciones que se dan a diario.
Cada verano nos encontramos con esta problemática, pero cada vez va más en aumento. De hecho, ya se está poniendo muy en auge, como digo, el alquiler de la cama caliente. Es decir, yo alquilo una habitación y durante unas horas la uso yo y durante otras horas las usa otra persona. De hecho, tenemos muchos profesionales, muchos enfermeros del 061, que al final lo que acaban haciendo es que viven fuera y vienen a hacer la guardia. Vienen a hacer aquí su guardia de 24 horas y se marchan. Entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te salga más barato el viajar en cada guardia que el vivir aquí?
Y las ciberestafas no paran. Atención a la última porque es muy fácil caer en ella. Los delincuentes utilizan a los supermercados como gancho para hacernos creer que nos ha tocado un sorteo. El premio al final se lo llevan ellos. María Bandera.
Seguro que eres socio de algún supermercado y que gracias a ello puedes acceder a descuentos y promociones cuando compras. Hasta aquí todo normal, pero atento porque hay una estafa que les afecta y que te toca como consumidor. De ella ha alertado la Guardia Civil en su cuenta de TikTok.
Estás en tu casa y te llega un correo de tu supermercado de confianza diciendo que te ha tocado un sorteo. Probablemente tú seas socio de ese supermercado, no te suene extraño y pinches para ver qué te ha tocado.
Bueno, pues en ese momento y sin darte cuenta, no solo le has dado tus datos de perfil en esa cuenta del supermercado al delincuente, también le habrás permitido el acceso a todos tus datos personales, incluida tu tarjeta de crédito. Como consejo, avisa a la Benemérita, revisa bien la cuenta de correo que te está mandando esa oferta, si el mensaje tiene faltas de ortografía y sobre todo no te descargues ningún archivo adjunto ni hagas clic en ningún enlace.
Y además de Rafa Nadal, hoy ha sido el día de la lista de España para la Eurocopa. Luis Munilla.
Lista de 29 jugadores que se tendrá que quedar en 26 antes del 7 de junio. Las novedades son Fermín y Ayoce. Las principales ausencias, Asensio y Sancet. Hay nombres como Nacho, Cubarsí, Vivian, Cucurella, Aleix García y Alex Baena. Y está Pedri, al que el seleccionador ha podido llamar por primera vez.
Lleva un momento futbolista de tanto talento que un día va a aparecer. Y ya se está viendo que está empezando a coger un ritmo que empieza a acercarle ya lo que es Pedri. Seguro que va a seguir mejorando. Seguro que el impulso motivacional que le va a dar estar con nosotros en la selección va a ser muy importante. Y eso también hay que jugar con ello.
Ha sido también el día de atención a la prensa del Real Madrid por la final de la Champions del sábado. Y Ancelotti ha contado cómo vive estos días previos.
Sudor frío, el miedo llega el sábado por la tarde. Esto es bastante normal. Llega todos los partidos, entonces tengo experiencia. Es mi novena final, va a ser la misma semana. Felicidad, ser contento de estar aquí. Y después llegará la preocupación, esto es bastante normal. El miedo igual llegará, pero antes que llegue lo quiero disfrutar y lo voy a disfrutar.
Esta noche, Luka Modric en el partidazo de COPE. Además, Vicente Moreno es el nuevo entrenador de Osasuna, firma una temporada y recordamos que estamos contando el partido de Rafa Nadal en COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sol y calor más propio del verano a esta hora de la tarde con 28 grados en la Plaza de Cibeles. Las máximas van a alcanzar los 30, solo se van a liberar en la sierra donde hay más nubes y probabilidad de algún chubasco aislado. Ya en las carreteras, un accidente en la M614 en Guadarrama está cortando la salida del kilómetro 47 del AP6 en ambos sentidos. El desvío se está haciendo por la salida del kilómetro 42. Además, hay complicaciones en la salida por la 3 en Rivas y A4 en Pinto. También muy densa la M40 en Coslada, sentido A3, en Mercamadrid hacia la 4 y en el barrio de la Fortuna hacia la 5. En la M50 en Getafe, hacia la 5 también, y en San Fernando de Henares en dirección A3. Y esta mañana ha fallecido un trabajador tras caerle encima una máquina retroexcavadora con la que estaba trabajando en el distrito de Chamartín. Escuchas La Tarde de COPE.
Si te digo que la vivienda no es que sea un problema para los españoles, sino que se ha convertido en el problema con mayúsculas, ¿estarías de acuerdo conmigo? Mira, ahí va un ejemplo, el de Raquel. Tiene 25 años, es de Badajoz, pero comparte piso con otras dos chicas y su casera les ha comunicado que no les renueva el contrato. Tienen que marcharse del piso que tienen alquilado el 30 de junio. Llevan muchas semanas buscando una alternativa y de momento no han encontrado nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
¿Ingresos netos de 4.000 euros? Ya me dirás quién puede alcanzar eso. ¿Por qué te hablo del caso de Raquel? Que puede ser el tuyo perfectamente, aunque quizá en otras circunstancias. Bueno, pues porque se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. La primera ley de vivienda de la democracia, nos dijeron. Un año después, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? Hubo muchas voces críticas por entonces y desgraciadamente parece que han acertado en sus previsiones. Bueno, tienes que saber que la ley se aprobó con dos medidas fundamentales. Por un lado, el límite del 2% en la subida de los precios del alquiler, que ha pasado al 3% en este 2024. Y la otra gran medida tiene que ver con la definición de zonas tensionadas que deben solicitar las administraciones. Pero fuera de Cataluña, que es la única comunidad que lo solicitó, solo 12 municipios fuera de ella lo han hecho. ¿Qué cifras te puedo dar? Bueno, no te voy a marear con demasiados números, tranquilo, pero sí te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Dato número uno. Los alquileres son más caros y hay menos oferta que hace un año. Ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 aspirantes en Madrid o Barcelona, imagínate, por cada casa, 40 personas que aspiran a conseguirla, a alquilarla. Claro, los precios han subido un 13% y además hay mucho menos oferta. Se han retirado del mercado más de 42.000 pisos de alquiler y si la tendencia sigue, serán 60.000 a finales de este año. O sea, el como perfecto, ¿no? Solo en el mes de abril, en 35 capitales de provincia, se llegaron a precios récord nunca antes vistos en el precio del alquiler. Y dato número dos. Los llamados grandes tenedores, que son los que tienen 5 pisos o más, no pueden desahuciar a los inquilinos que no pagan y que se consideran vulnerables. Lo que puede parecer una buena opción para ayudar a la gente sin recursos, ha tenido como consecuencia que sean los dueños de las casas los que carguen con esos gastos. Por eso optan por sacarlos al mercado, por alquilar por habitaciones o por periodos de vacaciones, algo que no les ponga precisamente en riesgo de que acaben con una casa ocupada. ¿Tú te acuerdas de Raquel, no? Y de sus compañeras de piso.
Una vivienda de 3 habitaciones y cuando le dijimos que éramos 3 chicas, nos dijeron que como no éramos una familia, el precio en vez de 1.100 euros pasaba a 1.600. Y luego lo que antes te costaba en zona centro, un piso antes para 3 personas, 1.500 euros, ahora tienes ese mismo precio pero en zona de las afueras de Madrid.
Y así están las cosas. Solo en Madrid o en Barcelona, insisto, te lo recuerdo, hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica. Madre mía, es que debe ser una desesperación absoluta, buscar casa en estos momentos. Daniel Gascón, sabes que es colaborador de este programa, que es columnista, que es escritor, que nos acompaña justo a esta hora de la tarde cada lunes, miércoles y viernes, para poner su reflexión también y luz sobre lo que pasa, ¿no? Y lo que contamos. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que es una pesadilla. Es que además tienes que ir deprisa y corriendo cada vez que sale un piso en alquiler para ver si lo consigues y encima a lo mejor ni siquiera eres la persona adecuada para el propietario para alquilarlo, porque los propietarios prefieren derivarlos a otro tipo de tipos de alquiler, ¿no? Sobre todo el turístico. En fin, una locura.
Sí, es muy angustioso, ¿no? Estaba pensando que además ahora que se cumple, como se cumple un año y también se cumple un año casi, ¿no?, de las elecciones autonómicas, se ve, por una parte, la intención muy electoral que tenía, luego esa cosa de que dice solo lo aplica una comunidad y no lo aplican las comunidades que gobierna el PSOE, ¿no? Eso que se dice, algo tiene el agua cuando la bendicen, pues cuando lo que no se bendice, algo tendrá, ¿no? Y luego, pues dices, claramente, si en un año... desde que se aprobó la ley, el alquiler subió un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y algo que también me llama la atención es como un fenómeno que sabemos que claramente es un mercado que no funciona bien, que es muy angustioso para los que están buscando piso, pero que también hay muchos propietarios que tienen una sensación de inseguridad. Y de pronto, según leí ayer en La Vanguardia, resulta que se había hecho la ley sin que hubiera unos datos públicos, ¿no? O sea, que tú intentas intervenir en el mercado para solucionarlo, pero ni siquiera tienes como la fotografía bien hecha.
Sí, no, y el punto de partida del que tú dices también, es verdad, si ya ha subido un 13% en un año el precio del alquiler, cuando se hizo una ley de vivienda precisamente para lo contrario, obviamente no hay que ser muy listo para decir que la cosa no funciona. Incluso podemos decir con claridad que es que ha fracasado, pero bueno, vamos a ir al detalle, como decimos, y a los que saben de esto, para averiguar qué está pasando. José María, de asociaciones inmobiliarias. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
buenas tardes, Pilar.
¿Qué razones te dan, os dan a vosotros los que quieren alquilar su piso, es decir, los propietarios, para retirarlo del mercado?
Bueno, creo que una radiografía perfecta de la situación al cabo de un año, pero no solo en el último año, sino sobre todo desde marzo del 2019 que se promulgó la primera modificación, digamos, relevante de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que limitaba las garantías exigibles. Bueno, pues es a partir de ahí, en estos últimos 5 años, que un mercado que ya estaba muy desequilibrado en las principales ciudades a favor de, bueno, en contra de la demanda, podríamos decir, pues se ha visto de una forma acelerado ese desequilibrio y llegamos a una situación ahora que nosotros, los agentes inmobiliarios que estamos cada día pues intentando conectar oferta y demanda, estamos dando ya en llamar una situación de emergencia habitacional. Y en concreto a lo que tú me preguntas, bueno, pues es muy sencillo. Esto es tan sencillo como que los arrendadores tienen miedo. Básicamente tienen miedo y, por otro lado, a veces, ocurre algo perverso, y es que al acumularse tantísima demanda sobre una propiedad que se pone en alquiler, pues a veces hay un efecto de subida, una inercia de subida que no se justifica también, porque las rentas medias en las poblaciones de estas propiedades no dan para estos precios. Pero la realidad es que muchas veces el propietario arrendador, la única forma que él cree que tiene para defenderse de esta altísima presión es subiendo la renta. Y de alguna manera esto es lo que nos está llevando a una situación de burbuja en el mercado del alquiler muy peligrosa, que en la medida de que en cualquier momento pues tengamos un pinchazo económico y haya datos inciertos a nivel de empleo, de estabilidad laboral en términos generales, pues puede llevar a un aumento de la morosidad, con lo cual creo que hemos entrado en una espiral ya dramática. Esa es la palabra, yo creo.
Bueno, sin duda, y la verdad es que controláis perfectamente lo que pasa por las dos partes, ¿no? Porque al final vuestra labor como agentes inmobiliarios es poner en contacto al que quiere alquilar un piso con el que quiere alquilar, lo necesita esa vivienda en alquiler. Y claro, por lo que me estás contando ahora, la dificultad es máxima, incluso para ejercer vuestra profesión, para hacer vuestro trabajo.
Así es. Nosotros somos, como he comentado antes, conectores, mediadores. Intentamos llegar a buenos acuerdos que digamos, prolonguen la duración de un alquiler, que se correspondan con el buen desarrollo del mismo. Para nada nos interesa que los precios suban, para nada nos interesa que haya rotación. Lo que nos interesa es que los clientes, nuestros clientes, estén contentos y todo se desarrolle con normalidad. Por tanto, llevamos bastante tiempo pues advirtiendo, tanto sobre todo a los arrendadores, no principalmente, que moderen las rentas, que apuesten por perfiles que sean más duraderos y, lógicamente, pues que se protejan también, porque en realidad todos sabemos lo que está ocurriendo a nivel jurídico cuando dejan de pagarte en la renta del alquiler, y es que pues los tiempos para recuperar las llaves se han multiplicado por dos, según nuestras estadísticas, en los últimos 2 años. O sea, ha sido es una cosa poco previsible y que al final lo que hace es que pues el arrendador principalmente no alquile porque tiene miedo.
Claro, se han endurecido muchísimo los requisitos. Por ejemplo, un padre o una madre con un hijo a su cargo lo tiene muy complicado, porque los dueños piensan que tienen más riesgo de no poder pagar el alquiler. Incluso también que si no pueden pagar el alquiler y luego en un momento determinado habría que iniciar un proceso de desahucio, sería mucho más difícil también poder desahuciarles, puesto que estamos hablando de que tienen un hijo a cargo, por lo tanto estaríamos hablando de una vulnerabilidad y se encuentran con un problema. Es decir, todo esto va sumando para que esta situación, como tú bien decías, se convierta en una situación verdaderamente perversa.
Así es, así es. Esa es la realidad. Ya ni siquiera es aval suficiente el tener estabilidad laboral y buenos ingresos, sino que dependiendo del tipo de perfil de ese inquilino, si tiene más el mayor potencial de vulnerabilidad, pues al final el arrendador intenta elegir otro perfil. Pero esto es sencillo y llanamente porque en caso de impago, como bien comentabas antes, las situaciones, si se producen la situación de vulnerabilidad, está paralizado el desahucio y aunque el gobierno en su momento promulgó una compensación para los arrendadores, esta no se está produciendo. Entonces, lo que ocurre es esto, que se está haciendo lo que nosotros dimos en llamar, pero fíjate, hace 5 años ya, el casting de inquilinos, y lo digo esto con pena, porque la realidad es que profesionales que llevan 20, 25 años trabajando como yo en el sector inmobiliario, en el mercado del alquiler, nunca hemos visto tal situación. Es algo que no tiene precedentes y que lamentablemente se está deteriorando mucho de mes a mes.
¿Cuánto dura un piso en alquiler ahora mismo en una agencia o un agente inmobiliario? ¿Cuánto tardáis en alquilar un piso?
Horas, básicamente horas. O sea, de hecho, básicamente ya muchas propiedades no pasan por publicidad en portales inmobiliarios. Básicamente tiramos de base de datos y tenemos más que sobra para satisfacer esa demanda. Entonces, esto es una situación,
incluso,
como decía,
perdóname,
pues muy poco.
Perdóname, incluso a unos precios que vosotros, que sois los expertos, sabéis cómo está el mercado y sabéis las zonas y las conocéis, pensáis que son, vamos, desorbitados en algunos casos. Y aún así se alquilan.
Absolutamente, sí. Pues es una situación poco sostenible. Como te comentaba antes, cuando haya síntomas en los que la economía desacelere fuertemente o haya problemas en el empleo, aquí hay una burbuja clarísima de rentas de alquiler. Eso en Madrid y Barcelona, Valencia, las principales ciudades, es más que evidente. Nosotros lo llevamos viendo tiempo ya y nadie actúa sobre ello. Más al contrario, lo único que se hace es desincentivar a los arrendadores. De hecho, desde el 1 de enero, la bonificación fiscal en renta neta por la ganancia patrimonial en el alquiler ha bajado del 60% al 50%, y aquellas opciones que daban a los arrendadores para llegar hasta el 70 o 90%, pues no están en funcionamiento ni creo que lo vayan a estar en mucho tiempo. Por tanto, no hay absolutamente ninguna medida incentivadora y esto lo que hace es que el problema se va agravando poco a poco. Y de hecho nosotros ya en la Federación hace 7 meses ya lo manifestamos, que teníamos una estadística clara de un 30% de reducción y creo que cuando la actualicemos en breve los datos no van a ser muy halagüeños.
¿Cuánto de lo que está pasando podemos echarle la culpa a la Ley de Vivienda, que ahora cumple 1 año?
Bueno, la Ley de la Vivienda no ha tenido mayor impacto. O sea, yo creo que han sido cuestiones que son accesorias o periféricas a la Ley de la Vivienda. La Ley de la Vivienda prácticamente es como si no hubiera existido. No entendemos que no hay absolutamente ninguna medida.
Tampoco ha mejorado en nada la situación, perdóname. Tampoco ha mejorado en nada la situación.
Absolutamente. No, absolutamente, no, absolutamente. O sea, vamos, es que no hay más que leer el articulado para darse cuenta de que en el mejor de los casos ha sido ineficiente, pero en algunos otros ha sido totalmente contraproducente. Y se puede adivinar fácilmente. Nosotros, como profesionales, de hecho, estamos insistiendo y queremos sentarnos con la administración, tanto a nivel estatal como autonómico e incluso local, porque creemos que tenemos propuestas que podemos hacer que sean eficientes para generar oferta en el alquiler, que esa es la cuestión principal, la vivienda existente y el que retornen al alquiler de vivienda habitual muchas viviendas que se están destinando a otros usos o se están cerrando. No debemos de quedarnos esperando a la obra nueva porque no sabemos los años que vamos a tardar en que eso ocurra. Y más al contrario, lo que tenemos es que alinear y coordinar los tres niveles de la administración. Esto es lo más importante. Lo que no puede ser es que unos ayuntamientos se quieran saltar a la comunidad autónoma o la comunidad autónoma quiera presionar a los ayuntamientos o que el Estado quiera presionar a las comunidades autónomas. Esto no tiene ningún sentido. Es una espiral de locos que no nos va a llevar a ningún buen puerto y lo que debemos es de trabajar en las soluciones. Hasta ahora, lo poco que se ha intentado y ha sido ineficiente, ha sido intentar legislar sobre los efectos. No se puede legislar sobre los efectos, hay que legislar sobre las causas. Eso es lo más importante.
Pues José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, nos has hecho una radiografía de lo que, desde vuestra opinión, está pasando con el mercado del alquiler. Tenéis mucho que decir, dices, queremos reunirnos con todas las partes implicadas. Espero que se produzcan esas reuniones y que os escuchen. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel ha hablado, me he quedado con muchas de las cosas que ha dicho, pero ha hablado claramente de que estamos ya en una emergencia habitacional. Ojo, que es muy grave lo que ha dicho, ¿eh?
Sí, bueno, y esa sensación, ¿no?, de que si pues que creas una burbuja, que el peligro es ya no solo la tensión de ahora, sino si pincha y las consecuencias, ¿no? Yo creo que, y luego también me ha parecido que estaba muy bien esa idea, ¿no?, de, claro, tú legislar sobre los efectos y no sobre las causas, ¿no? Seguramente uno siempre tiene que actuar también un poco sobre los efectos, pero si no actúas sobre las causas o las medidas que aplicas u otras parecidas acaban afectando a las causas, pues tampoco solucionas el problema, ¿no?
Pues Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues muy bien.
Sí, muy bien, pues ¿aló? muy bien y con la mutua fenomenal, ¿no?
Bueno, depende.
¿Que vamos a la mutua?
Sí, depende del problema que tengas, porque si tú estás decidido a comprarte un eléctrico y tu compañía te dice que no tienes seguro para coches eléctricos, bueno, pues recuerda que si te vas a la mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua, condiciones en mutua.es y ahora descubre Mutua Map, la super app para que te compliques menos y ahorres más. ¿Cómo te atreves a volver?
Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. A ver.
A ver.
A ver.
A ver, Pilar.
A ver.
A ver, Fernando.
A ver. A ver. A ver. O sea que yo estoy aquí, Rosa está ahí.
No,
ahí.
Yo estoy aquí también. No? Yo estoy aquí.
No. Yo estoy aquí, no, claro. Aquí. Todos estamos aquí.
¿Y tú estás
allí? ¿Con respecto
allí?
¿A qué?
¿Y tú estás
¿con respecto
aquí?
¿A qué?
No, Pilar está allí.
Claro.
No, estamos aquí todos.
¿Y el que nos escucha está allí?
¿Quién?
¿Allí dónde?
El que ahora mismo nos escucha a los tres.
Sí.
¿Está allí?
Allí en su
allí,
sitio. Donde
pero allí, ¿allí dónde es allí?
Allí dónde es allí, esa es la pregunta.
Esa es la cuestión. ¿Y aquí dónde es aquí?
Eso.
O sea, quiero decir, si tú dices, no, a ver, ven aquí, cuando dices, ven aquí.
Sí.
¿No? Ven aquí.
Vete allí.
Y dices, vale, voy. Pero una vez que estás aquí, ya no estás allí. ¿O dónde estás?
¿Cuántos kilómetros hay que recorrer? ¿Cuántos metros hay que recorrer para que aquí se convierta en allí?
¿Eh? O metros, o centímetros, no sé.
También. Vete allí a la esquina.
Es que esto está relacionado con la situación del hablante.
Vete. Ah, mírala, ella.
Es que aquí es aquí.
Sí.
Y allí es otro lugar donde no estoy yo aquí ahora mismo.
Ya. Pero cuánto, vamos a ver, ¿cuánta distancia tiene que haber entre aquí y allí para que allí sea allí?
A mí lejos.
¿Cuánto de lejos?
¿Puedo tener, muy lejos?
Bueno, puedo tener cierta, puedo, a ver, visión
a los
tengo.
Que estáis allí, en la esquina del estudio.
Allí, claro, los estás viendo, pero están allí, están lejos.
O sea, por ejemplo, si tú estás al otro lado de la mesa, ¿tú estás allí o estás aquí?
Yo aquí estoy al otro lado de la mesa y estoy aquí contigo, no estoy allí.
Exacto. Entonces,
sí, pero es que no.
¿Cuántos metros cuánta distancia tiene que haber entre aquí y allí para que allí sea aquí?
Pues mira, de Madrid a Orense, que es donde está Pilar.
Ya. ¿Pero qué es aquí y qué es allí?
Pues eso, ver, eso. Es ya, lo dicho que, ya lo ha dicho Rosa. Aquí. ¿Cómo has dicho tú? La referencia donde está el hablante.
El que habla, claro, sí. Es aquí y que ya, es
allí. ¿Y cuándo el hablante está allí? ¿Cuánta distancia hay entre aquí y allí para que allí sea allí?
Pues cuando de aquí
que vas allí. Ya, pero para irse allí, ¿cuánto hay que recorrer?
Un poco lejos.
Tú, eso es lo que tú dices.
Que yo me tenga que poner las gafas para ver. ¿Qué? Porque si no me la pongo no veo nada.
Bueno, eso, vamos a ver. Si yo utilizara ese criterio, allí sería la pantalla del ordenador, porque yo la gafa ya me la tengo que poner para todo.
Bueno, pues a ver qué nos dicen los oyentes, ¿no?
A ver qué dicen los oyentes.
Pues, es que de hecho, fijaos, esta oyente tiene su táctica.
A ver.
Hola, gente, yo lo tengo clarísimo. Aquí es cuando muevo la cabeza para abajo, aquí, donde mi barbilla apunta, y allí cuando la levanto, con lo cual, cuando levanto la cabeza, sí, la barbilla para adelante y señala allí, y cuando vuelvo a bajar la cabeza, vuelve aquí.
Pero entonces,
yo en eso lo tengo claro. O sea, así, cuando me mira la gente y me hace así, lo interpreto, ¿no? No sé vosotros.
O sea, que aquí no es el ombligo, ¿sí? Aquí es el ombligo. Tú te miras para abajo y ves el ombligo, ¿no?
Ven aquí y baja la cabeza. Pues aquí
es que te tienes que poner a la sombra de mi ombligo. Y si yo levanto la cabeza y es allí, o sea, la pantalla del ordenador que tengo sería un allí. Dice, allí, en la pantalla del ordenador se ve. Pero, por ejemplo, mira, este ejemplo es muy bueno. Porque esta oyente dice, yo levanto la cabeza y es allí. Yo levanto la cabeza y estoy viendo el ordenador y estoy leyendo una línea y digo, aquí dice que...
Hombre, no, Fernando, porque el ordenador lo tienes debajo de tu barbilla. Hombre, no, yo lo tienes un poco lejos.
El ordenador no lo tienes debajo de tu barbilla. Yo
necesito
lo tengo,
más aportaciones.
Yo lo tengo, yo lo tengo liando, de aquí para allá. Yo de aquí para allá tengo 40 centímetros.
Que Fernando ve poco.
Yo lo de la barbilla no lo veo como referencia. Sí, ve lo que le interesa.
Yo tengo el ordenador a 4 centímetros y digo, extiendo el brazo. Ah, mira, ese puede ser otra medida. Si llega hasta donde tú extiendes el brazo, sigue siendo aquí.
Es aquí.
Aquí dice el líder de... mira, esa podría ser un criterio bueno. Hasta donde llega el brazo.
No, pero a ver
qué
dicen
los oyentes. Como dice Pilar, venga, los oyentes.
Yo me aclaro más las cosas.
A ver, ¿qué dice el oyente?
A ver, aquí, bueno, depende porque hay oyentes que no tienen ni táctica ni nada, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Es el número uno del mundo, mi padre. Que te manda a recoger esa cosa que hay allí cerca, al lado de eso que es de ese color y blanco, que está aquí arriba de la estantería de allá de...
Esto es buenísimo.
Aquí arriba no llegas. Oye, no, pero, es aquí.
No, pero eso dice el oyente. Oye, ¿dónde está el móvil? Pues hombre, allí, bueno, aquí lo tiene.
Aquí arriba de la estantería.
Oye, tráeme el monedero, pero ¿dónde tiene el monedero?
Está allí, está allí. O sea,
está allí. ¿Pero allí?
Y cuando ya estás allí, es aquí.
Yo ya lo tengo claro después de haber reflexionado en estos minutos.
Sí. Pues yo necesito más ayuda.
Aquí es la distancia a la que alcanza mi brazo.
Yo lo veo inexacto.
Es una solución. O sea, es bueno, una buena respuesta, pero seguro que hay más. ¿Eh?
Hay que llegar. Sí, seguro que hay más. Seguro que hay más.
Vamos a invitar a todos los oyentes a que nos sigan diciendo qué es aquí y qué es allí. Cuando ¿cómo lo explican?
Cuando aquí se convierte en allí, venga.
Ahí estamos. Pues que nos dejen los mensajes, como siempre, esas notas de voz al 607-150-602. Aquí, allí, aquí. Parecemos Epi Blas, ¿os acordáis, no?
Bueno. O sea, estamos hablando de grandes maestros, ¿eh? O sea, bueno, no. Poca broma con Epi Blas, ¿eh? Arriba y abajo. Sumar, bueno, ¿no? Esta es otra cosa, arriba y abajo. Bueno, pero hoy solo vamos a dejar aquí. Hay que volver a dar Río Sésamo.
Y restar y sumar. Vamos a hablar mucho de sumar ahora, ¿no? Sumar, ¿no, Fernando?
Venga, sumar que suma poco, venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá. O sea, que
escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era la Gula del Norte o un Ariel Frescor Sensaciones? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey,
soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pito, pito, gorgorito, me apetece un pescadito, sea en business o en turista, ceno como a un artista. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate frito por 1,20 el pack de 3, ahorras un 11%. Y café molido por 2,99, ahorras un 50%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Zelensky está en España, por fin ha podido venir. Se ha producido un encuentro con Sánchez y luego un almuerzo en Zarzuela. Zelensky está aquí, entre otras cosas, para recibir una ayuda de 1.100 millones para armamento. Maribel Sánchez ha seguido muy de cerca el almuerzo en el Palacio Real. Ha sido, ¿no, Maribel?
¿Qué tal, Fernando? Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, pues, cómo ha ido. No sabes qué les han dado de comer, ¿no?
No sabemos qué les han dado de comer. Había un pool, no estábamos todos los periodistas invitados. Ya. Pero es verdad que tiene que haber sido muy interesante, ¿eh?, esa comida y sobre todo esas palabras que se han dicho antes. Sigue en España, efectivamente, los actos van con retraso. Fernando debería estar a punto de llegar en 15-20 minutos, debería estar llegando al Congreso de los Diputados,
ajá,
donde le esperan la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Luego se reúne con los portavoces, pero todo va
a... O sea, no hay sesión conjunta de las cámaras, ¿no?
No, es... luego se reúne con los portavoces, no sabemos todavía si habrá palabras, no habrá palabras también en este acto, pero va todo con retraso, ¿eh?
Ya.
Llegó con retraso, llegó casi con una hora de retraso al aeropuerto de Madrid-Barajas, allí estaba el rey esperándole. En las escalinatas
que es
del avión,
una cosa un poco,
que es una cosa, una excepción,
reservada para momentos muy, muy especiales.
No es algo que suele hacer el rey con este tipo de visitas, pero en esta ocasión lo ha hecho, se saludaron, tuvieron unas palabras casi confidenciales en la escalinata, luego pasaron revista. Todo muy, muy, muy acorde con los sentimientos que despierta el pueblo de Ucrania. Y luego firmaron ese acuerdo bilateral en materia de seguridad, que si quieres luego comentamos. Porque hablábamos del Palacio Real, de esa comida, todavía continúa. Y en esa comida el rey Felipe VI le ha prometido a Zelensky el apoyo continuado de España para su legítima defensa. Y le ha exigido a Putin la retirada inmediata de Ucrania. Y es la primera vez que ocurre esto, es la primera vez que se pide así de forma oficial desde la Casa Real. Vamos a escuchar parte de las palabras del rey.
Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales durante el tiempo que sea necesario.
Hablábamos de más de 1.100 millones de euros en ayuda para Ucrania, es ayuda en material de seguridad, una cifra también sin precedentes a cualquier país, incluye, Fernando, sí, carros de combate, Leopard, drones, artillería, los misiles antibalísticos Patriot que tanto demandan los ucranianos para defenderse de Rusia, munición fabricada por la industria española precisamente con este fin, con la ayuda a Ucrania. Incluye también la formación de unos 400 militares ucranianos, el mantenimiento de sanciones a Rusia. Bueno, y todo esto en un momento en el que la situación en Ucrania es complicada, sí, con los últimos ataques a la ciudad de Kharkov.
Parece que ahí los rusos están consiguiendo avanzar y que los ucranianos los contienen con dificultad.
Bueno, de hecho fue el motivo por el que se aplazó la visita de hace 10 días. Hoy mismo él se lo ha recordado a Pedro Sánchez después de la firma de este convenio. Y por supuesto hemos escuchado las palabras de agradecimiento de Volodymyr Zelensky en repetidas ocasiones.
Gracias, Maribel. Escuchamos esas palabras de Zelensky.
España es un socio fiable. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto de las Naciones Unidas y las normas fundamentales del derecho internacional. No han sido indiferentes cuando los misiles rusos han comenzado a destruir nuestras ciudades.
Agradecimiento de Zelensky, compromiso de Sánchez en la comparecencia conjunta, compromiso de Sánchez con Ucrania.
Es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania. Tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania.
Bueno, pues eso es lo que dice el presidente del gobierno, pero hay miembros del gobierno que están incómodos. Urtasun, por ejemplo, dice que esto no se ha hecho bien porque no se ha llevado al Congreso de los Diputados, porque ellos se enteraron mal. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Ana Cabanillas es la periodista que en España sabe más de Sumar. Bueno, ¿qué le pasa a Urtasun? ¿Por qué dice que no se enteró? Ellos están en el Consejo de Ministros. Él está en el Consejo de Ministros.
Efectivamente, sí, lo que dice es que ese aumento del gasto militar, que es verdad que fue a mediados de abril, el 16 de abril, que se apoyó, pero que no se dio más detalles, que eso se quejaron los ministros de Sumar, pero que Sánchez no dijo que era para Ucrania, para material bélico, para Ucrania, ¿no? De manera, dice que se han enterado por la prensa. Estaba muy molesto, verdaderamente molesto, diciendo un poco que, bueno, que en materia de defensa, que en teoría es un asunto serio, ¿no? Que cómo no les habían informado. Lo que piden ahora, bueno, que Pedro Sánchez o Álvarez se expliquen en el Congreso de los Diputados el detalle, ¿no? Sobre qué tipo de armamento va a llevarse o va a darse a Ucrania. Dicen, no es lo mismo que sea material defensivo, digámoslo así, que ofensivo, que sea más de ataque, ¿no? Ellos siempre han defendido, han mantenido cierta posición intermedia, ¿no? Entre PSOE y Podemos, diciendo que, bueno, que sí es legítimo el derecho a la legítima defensa, pero que debe haber acciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo. Y decían, bueno, no nos hemos enterado, pero dicen, no nos hemos enterado de para qué, ni sabemos el detalle, pero bueno, muestra de ese apoyo a la legítima defensa es que estarán esta tarde en la recepción de Zelensky, que por ejemplo puede no va a estar. Entonces están intentando marcar un poco el perfil, sacar la cabeza.
Sí, ¿no? Porque están en el gobierno. Vamos a ver, marcar el perfil, vamos, ya llevan varias, ¿eh? O sea, hoy ha sido lo de Ucrania, también con Israel, pues hombre, Yolanda Díaz metió la pata defendiendo aquello del río hasta el mar, que es una posición que ni siquiera tienen ya los palestinos, que ha enfadado mucho a Israel. Luego, bueno, Urtasun pide que se rompan relaciones diplomáticas con Israel. Urtasun, más allá, siempre que es su socio de gobierno.
No podemos normalizar relaciones políticas y diplomáticas con un gobierno genocida y la embajada debe ser llamada a consultas de forma inmediata.
Bueno, están las cosas muy tensas con Israel y Sumar parece empeñado en tensarlas más. La semana pasada dejó caer... no dejó caer, porque todavía se puede retomar la ley del suelo, pero impidió que siguiera la tramitación. Vamos a ver, la gran pregunta. ¿Esto de Sumar es porque hay elecciones o después de las elecciones vamos a ver algo parecido? Es decir, ¿la relación entre los dos socios está dañada o es postureo?
Bueno, dañada. Ellos intentan preservarla, ¿no? Incluso intentando... contradecir al Partido Socialista, incluso ya haciendo públicas sus críticas al Partido Socialista, ellos intentan de alguna manera brindarlo, ¿no? Una posición un poco difícil, pero sí que es verdad que, bueno, la campaña electoral está aquí, esto no se nos escapa a nadie y por eso han endurecido posiciones, pero lo que están empezando a decir es que esta va a ser la dinámica que ya nos encontremos en lo que queda de legislatura. La ley del suelo marcó un precedente importante porque por primera vez estaban dispuestos a rechazar una ley que salía del Consejo de Ministros y es un precedente que precisamente puede verse en el igual lo vemos en el futuro, porque ahora lo que dicen es que solo van a apoyar las leyes del gobierno en caso de que estén en ese acuerdo de coalición que firmaron al inicio de la legislatura. Esto abre otra fase muy distinta, Fernando, porque ya el apoyo no es incondicional.
O sea, que quiero decir, el gran precedente de la ley del suelo es que siendo un anteproyecto de ley o un proyecto de ley que sale del Consejo de Ministros, ni siquiera eso es suficiente para que lo apoyen.
Claro, ahora dicen que no vale con cualquier cosa que apruebe el Partido Socialista, aunque sea en Consejo de Ministros, sino que tiene que haber estar previamente acordado. Si no está en el acuerdo de gobierno que firmaron, pues que se negocie después, pero no están dispuestos ya a pasar por el aro. Esta es, bueno, esta posición es fruto de una reflexión, ¿no? Llevan muchos meses donde han quedado muy desdibujados, que el Partido Socialista les ha ignorado por sistema y no ha atendido a ninguna de sus peticiones, de manera que ahora van a podemizarse, si me permiten, ¿no? Podemos, ya sabemos que presionaba mucho, que amenazaba, qué tal, y conseguía su objetivo, y Sumar va un poco por esa línea. Y esa primera fase parece que ha quedado atrás.
¿Quedan por bueno como resultado los de Sumar en las elecciones europeas?
Pues ellos esperan cuatro. Todo lo que sea bajar de ahí va a ser un varapalo importante, sobre todo no solo porque caen de 6-4, que ya es perder, porque esos dos que restan parece que se van a Podemos según las encuestas, sino
hay
porque...
Hay que recordar que se presentan separados.
Exacto, Podemos se presenta por separado, pero si solo consigue Sumar tres, va a tener un jardín importante Yolanda Díaz, porque de número cuatro va Izquierda Unida, que Izquierda Unida ya sabemos que pelearon mucho, que se quejaron mucho por ese cuarto puesto en caso de quedar fuera. Yo creo que a Yolanda Díaz tendría los días contados como líder del espacio, ah, sí, porque ¿eh? Izquierda Unida, yo creo que iniciaría un proceso de rebelión que no sé si sería inmediata, pero...
Bueno, hasta ahora Izquierda Unida ha estado muy colaboradora con...
Bueno, en las negociaciones de las europeas se torció mucho. De hecho, ya. No sé si lo recuerdas, hubo ahí varias semanas en las que Izquierda Unida amenazó o abrió sí. ese periodo de reflexión sobre ir solos ya. a las europeas porque están muy descontentos, ¿no? Creen que siempre ha sido muy leal a Yolanda Díaz y que no se le ha correspondido con un puesto que queda...
O sea, por debajo de cuatro... Rebelión en Sumar, Izquierda Unida saca los cuchillos.
Así es.
Bueno, pues nada, estaremos atentos.
Irene
atentos.
Montero tiene que salir también, porque si Irene Montero no sale, igual lo que
Irene
no...
Irene Montero
pero es... Pero parece que está asegurada, sí. Que,
o sea, es la primera de la lista, ¿no? O sea, quiere decir
Irene
que...
Irene Montero es la primera de la lista por Podemos, parece que está más o menos asegurado, parece que puede que saquen el segundo. En caso de que por cualquier cosa Irene Montero no saliera, ahí sí que estaríamos hablando también de otro posible inicio de extinción.
Ah, eso
sí que
explicaría sería una de las broncas de las últimas horas. Bueno, pues con esos datos nos quedamos, Pilar. Por debajo de cuatro en Sumar están ante el desastre, por debajo de dos o de uno en Podemos están también ante el desastre.
Bueno, pero todavía queda mucha campaña por delante, ¿no? Habrá que esperar a ver porque queda todavía. Faltan solo dos días para el primero de los dos conciertos de Taylor Swift en España. Los 69 camiones de la gira ya están en Madrid, aparcados junto al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, en un rato vamos a entrar a fondo en los datos económicos que mueve una gira de este calibre. Ojo, es brutal lo que mueve. 20 millones en todo lo que es la venta de entradas y todo lo que es alrededor... En gasto de hoteles, bares, restaurantes, todo esto supone un 1,4% del Producto Interior Bruto Turístico Mensual de la Comunidad de Madrid. Luego están los 130.000 asistentes que dejarán una ola de gasto en Madrid y subirá un 0,3%. Esto me tiene flipada, que va a subir un 0,3% la inflación de este mes. Bueno, le vamos a preguntar sobre todos estos detalles a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes, por los efectos y el impacto económico que puede tener esta visita de un artista que mueve millones de seguidores y también de dinero.
Se nos antoja prácticamente un disparate el pensar que la visita de un artista como Taylor Swift pueda tener una incidencia sobre la inflación de España. Pues sí, existe la inflación a largo plazo, pero también existe la inflación a corto plazo. Productos de temporada, que no solo es la cereza, también es el ocio y también los conciertos.
Bueno, pues luego analizamos todos estos datos, lo hacemos en nuestro espacio de Economía de Bolsillo y con la ayuda de Fernando Trías de Bes. Y con la gente hoy intentamos averiguar qué es aquí, qué es allí. Dirás, pues qué tontería más grande. Pues esto está perfectamente definido, ¿no? Digo yo, en el diccionario. Bueno, pues no te creas tú que es tan fácil, porque si yo estoy aquí, tú estás allí, pero yo me acerco a donde estás tú y paso a estar allí, ya dejo de estar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia o la similitud en aquí y allí? Pues eso es lo que intentamos averiguar, ¿no? Con la gente. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, cada uno aquí aplica su lógica. De momento la regla de la barbilla, que decía antes una oyente, va calando entre la gente. Dicen que es bastante convincente, que decía que si agachaba la cabeza, decía que aquí, la barbilla apuntaba hacia abajo, que esto es aquí, y si levantaba la barbilla hacia arriba, decía que se refería allí. Bueno, de momento nos decían eso, pero también esta oyente lo tiene claro. Dice:
buenas tardes, para mí está clarísimo. Lo que está al alcance de mi mano está aquí. Y lo que no está al alcance de mi mano, aunque esté 5 centímetros más allá, es allí. Más claro que el agua.
A ver. No, es como Fernando. Todo lo que pueda tocar es aquí. Si no lo puedo tocar, pues ya es allí.
Claro. Y una vez que lo tocas, ese objeto,
si lo tocas, si lo tocas, es aquí, dice esta mujer, ¿eh? Si lo tocas,
está, ¿no?
Y si no lo puedes tocar, ya es para ella, ya es allí.
¿Y allá es lo mismo que allí?
Allí y allá es lo mismo, para mí sí. Pero de todas maneras,
y acá,
casa.
Acá,
y acá es lo mismo que aquí, para mí sí. Pero bueno, cada uno lo puede complicar como quiere, porque no se trata solamente de extender la mano, sino que también podemos poner kilómetros de ahí por medio.
A ver, yo me quedo aquí en Burgos todo el año y en verano me voy allí, a Mariador, de vacaciones.
¿Ves? Aquí están Burgos y allí va a Marinador, ciudad
de vacaciones. Sí, pero fíjate tú, o sea, vale, Marinador está allí, pero cuando ella se va de vacaciones...
Se va allí.
Y ya no es allí. ¿O qué?
Cuando porque llega allí, claro, se va...
Cuando llegue allí,
allí de vacaciones, dirá, estoy aquí, claro, efectivamente.
Claro, ya no dirás, ya no es, deja de ser allí, fíjate, y se convierte en aquí. ¿No es flipante?
Por eso decíamos que está relacionada con la situación del hablante. De hecho, fíjate,
No, pero a mí no me des soluciones tan racionales.
Si pues yo lo que es así.
No. Lo que estamos buscando es una solución más metafísica, original, más de oyentes, más de la gente.
Bueno, pues a ver si te vale esta, nos vamos a Girona.
Buenas tardes, gente. A ver, para un madrileño, aquí siempre es donde está él. Por ejemplo, estamos en Gerona, te llaman por teléfono y dicen, ¿dónde está? Dice, estoy aquí. Siempre, estés donde estés. Aquí es donde está su persona. O allí es donde están los demás. Bueno, adiós, gente.
Vale, o sea, un poco como que eres el centro del mundo, ¿no?
Pues esto no está mal, ¿eh?
Hombre, claro, no está mal. No está mal visto, pero no porque seas madrileño.
Aquí es donde está su persona y allí es donde están los demás. Que es allí donde están los demás.
Los demás, sí.
Efectivamente.
Los otros, ¿no?
Donde está el resto de gente.
Los otros están siempre allí, ¿no?
Allí. Efectivamente, vale. Si tú estás aquí, los otros están allí.
Ya, tú y quién más están aquí.
Y yo sola, ahora mismo yo sola. Pero es verdad, esto antes no teníamos este problema porque hacíamos alusiones a ellos, a los grandes maestros.
Ilusiones.
No, alusiones a ellos antes, hablábamos precisamente de los maestros del aquí y allí.
Hola, gente, buenas tardes. Parece ser que no veíais vosotros a Epi y Blas. Pues
sí,
lo dejaron bien claro. Allí, aquí, allí.
Aquí, allí,
claro.
Aquí.
Precisamente porque veíamos a Epi y Blas, precisamente por eso, somos capaces de plantear estas cuestiones, porque si no, no lo haríamos. No, es que tiene mucho detrás esta historia. Así que 607-150-602, explícanos, por favor, oyente, aquí y allí, allí y aquí. ¿Cómo lo explicas tú? ¿Cuál es la diferencia? Es lo que buscamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La figura de Francisco de Goya. Sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.